¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, hoy, 19 de abril del año 2016, en un programa más de La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy, con nuestro programa 296 de La Casa de la Virgen Radio, en nuestra décima temporada, el programa número 16 de la décima temporada, donde estamos trabajando sobre el libro de los Salmos, este interesante tema en donde hemos rescatado después de un curso que tomamos en el año 2015, el año pasado, sobre el tema de los Salmos con el maestro Juan Bautista, pues decidimos dar por terminada la novena temporada que llevábamos 2 años e iniciar esta décima temporada con el tema de los Salmos. Y bueno, pues hemos estado aprendiendo muchas cosas sobre el tema, sobre este libro del Antiguo Testamento, escrito por varios de los profetas y que tiene pues un contenido pues muy profundo, ¿no? Probablemente nosotros no lleguemos a poder comprender la profundidad del contenido del libro, se necesita una preparación teológica muy, muy fuerte. Pero bueno, pues estamos comentando lo que está a nuestro alcance para nuestro auditorio. El día de hoy vamos a trabajar con 3 salmos. Vamos a trabajar, el tema de hoy es salmos para curar enfermedades de la cabeza. El salmo número 3 para dolores de cabeza. El salmo número 6 para curar los ojos. Y el salmo número 49 para curar la fiebre. Son los 3 temas del día de hoy. Dentro del libro de los Salmos hay varios salmos que tienen relación con enfermedades. Entonces, para no caer nuevamente en temas solamente de enfermedades, hemos decidido irlos metiendo porque son varios tienen que ver con esto. Entonces, bueno, pues vamos a irlos intercalando con otros temas más genéricos y ahora pues vamos a trabajar con esto, dolores de cabeza, enfermedades de los ojos y enfermedades de la fiebre, para curar la fiebre. Y bueno, pues esperamos que sea de su utilidad. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a empezar a trabajar con el primero de estos salmos, el salmo número 3. Señor, tú eres mi escudo y mi gloria. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ni siquiera Dios le ayuda? Pero tú, Señor, eres un escudo en torno a mí. Mi gloria, tú me haces levantar cabeza. Si a vos en grito clamo al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Me acuesto, enseguida me duermo. Y me despierto porque el Señor me sostiene. No temeré las saetas de un ejército desplegado alrededor de mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos. Rompe los dientes de los malvados. De ti, Señor, viene la salvación y la bendición para tu pueblo. En la explicación que viene aquí, en esta versión del libro de los Salmos que estamos utilizando, dice: encontramos en este salmo el triángulo clásico en los salmos de súplica y de confianza. Los enemigos, Dios y el orante. La súplica se recoge en los versículos 8s. Los enemigos someten al salmista a un triple y angosto cerco, cuya cima es la afirmación: ni siquiera Dios le ayuda. Dios, sin embargo, protege al orante por todos los lados. Es su gloria que le permite caminar erguido con la cabeza alta y no doblegado, porque de un Dios de esta índole procede la salvación y la bendición. Se le pide que humille a los asediantes. El orante confía absolutamente en Dios. Por eso continúa sin alteración alguna el ciclo de la vida. El salmo tiene su proyección cristiana en la exhortación de Jesús. Tengan valor, yo he vencido al mundo. Así el creyente podrá afrontar las adversidades del momento presente. Ok, bueno, pues es un salmo muy interesante que toca pues puntos básicos, ¿no? Sí. El maestro, Juan Bautista, lo ha ubicado como un salmo para dolores de cabeza, pues tiene que ver con varios aspectos que nos suceden cuando nos duele la cabeza. El dolor de cabeza, hay dos tipos básicamente de dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que viene de una presión interna diferente al tema de la sexualidad, que no es una presión por una falta de satisfacción sexual, sino es una presión que proviene de cansancio excesivo, de una presión cardíaca, que el corazón esté funcionando mal y la presión esté muy alta, que haya muchos pensamientos agobiantes que no nos permiten conciliar el sueño. Aquí el Salmo nos habla precisamente de que y me despierto porque él dice me acuesto, enseguida me duermo y me despierto porque el Señor me sostiene. Cuando nosotros tenemos todas esas presiones encima, el corazón y la cabeza van a reaccionar igual. La presión arterial alta habla de una presión social alta. Cuando nos sentimos agobiados por las situaciones que estamos viviendo, pues entonces el corazón, la cabeza se ven afectados. Hace algunos años, no muchos, dos me parece, tuvimos un caso grave, ¿no? Una pareja ya tenía tiempo divorciada, se ven para ver dineros de uno de los hijos y se pelean fuertemente y el señor muere al día siguiente de un infarto. Es el resultado justamente de una presión excesiva, ¿no? Cuando el corazón ya no aguanta y se revienta, porque justamente pues no tenemos la capacidad para mantenernos en perfecto orden y en perfecto equilibrio. Es como un volcán, ¿no? Algo que sube del tórax, llega a la cabeza y ahí empieza este dolor. Puede ser un dolor lateral, en uno o en los dos parietales, occipital, en la parte de atrás, en la parte de la coronilla, en la parte frontal o en toda la cabeza. Hay un dolor en toda la cabeza, pero todos provienen de esta presión interna. El otro tipo, el que proviene de la energía sexual, también es una presión interna, pero se caracteriza por ser migraña. El nombre médico que se le da a ese tipo de dolor de cabeza es la migraña, y esa migraña tiene ciertas características a diferencia de un dolor de cabeza normal. Un dolor de cabeza normal, la persona se relaja, descansa, se duerme, se olvida de sus problemas y de sus presiones, recupera la salud y al otro día ya no tiene dolor de cabeza. Sin embargo, una migraña tiene la característica de que no baja con el descanso, que la persona se queda con ese dolor de cabeza y pasan varios días y la persona tiene dolor de cabeza. Esta energía de la migraña, la energía que provoca esta presión en la cabeza, proviene del área sexual. Luisa Hay en su libro dice, ¿no? Ella fue la primera en establecer como el origen de la migraña la presión sexual no satisfecha. No es el tema del programa, pero la sexualidad es un tema difícil, ya hemos tocado en otros programas. Mucha gente es muy reprimida en ese sentido porque la cultura familiar, social en que se desenvuelve, pues no es un tema permitido y nos mantenemos en un estado de insatisfacción permanente. No puede ser que la persona ni siquiera asocie que tiene deseos de tener una relación sexual, deseos de ser penetrada o deseos de tener una eyaculación. Simplemente ese tema está prohibido, está cancelado y entonces su cuerpo, pues ahí tiene contenida toda esa energía y en ese momento aparece la migraña, ¿no? He tenido ya casos en donde aplicando un desahogo sexual, la migraña desaparece. casi, casi en automático. Pero obviamente, pues no es un tema fácil, porque justamente si hay represión sexual, pues es un tema muy delicado que la persona no está dispuesta a hablarlo, mucho menos a realizar actos sexuales de masturbación o de coito placentero, porque puede haber coito, pero no es un coito en el que haya un orgasmo. Entonces la persona sigue a pesar, inclusive eso incrementaría el dolor de cabeza, porque al haber una mayor excitación sexual y no un desfogue a través de un orgasmo, pues estaríamos entrando en una mayor presión hacia la cabeza. Pero digamos que ambos, podríamos decir, provienen de las presiones internas. La primera es como más genérica. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí vamos a hablar del tema de la fe. Escuchando a un paciente, me quedó muy claro. Yo he aplicado la sanación reconectiva a muchas personas, igual que el Reiki, a más, muchas más el Reiki que la sanación reconectiva. Pero algo que ha pasado y que yo he notado es que cuando el niño, la niña, sobre todo en ellos, logran conectarse con la técnica a manera de fe, ¿no? De creer que realmente lo que estamos haciendo con esa técnica los va a sanar, los va a curar, el resultado es sorprendente. En pocas sesiones y en pocas semanas, el niño está completamente sano. Y sin embargo, cuando el niño se distrae, no pone atención, pues el resultado se pierde, no se da. En algunos adultos, y escuchando justamente, les decía, escuchaba a un paciente, aplicamos la sanación reconectiva y hablando de otro tema, de las puertas dimensionales, él me decía, está bien, respeto lo que tú dices, pero yo no puedo creer que hay vida después de la muerte. Y entonces ahí me tocó el punto, porque yo me puse a pensar qué tanto él tiene que ser como muy concreto y objetivo en lo que él percibe, y si él percibe que las cosas no son como él piensa, ¿no? Las cosas no son claras como él pensaría, no son objetivas como él pensaría, entonces él no cree. Entonces, ¿hasta dónde él descalifica el efecto y el resultado de la sanación reconectiva desde antes? Y eso puede no solamente darse en la sanación reconectiva, también en el Reiki. Lo que pasa es que el Reiki es, pues hay contacto, la gente percibe a través de las manos la energía, o sea, hay más evidencias físicas. En la sanación reconectiva, ¿no? En la sanación reconectiva, la persona, el sanador, gira alrededor del paciente y solamente jala la matriz axiatonal, que es la capa exterior del aura. Y no hay, la mayoría de las veces, un efecto físico. Puede haber registros, y eso sería sensacional porque están habiendo reconexiones, pero puede no haberlos. El paciente puede pasar los 30 minutos, que es el tiempo que se aplica, y puede no sentir nada. ¿Hasta dónde descalifica el efecto de sanación de la técnica? Entonces, no quiere decir que sea una sanación por fe, pero la fe influye. Yo recuerdo, yo fui vendedor en muchas épocas de mi vida, y yo recuerdo que de repente me tocaba entrar a trabajar a algún lado y yo creía en el producto y me conectaba con él y vendía mucho. Y de repente, por los argumentos en contra de los clientes, como que yo iba dudando de la veracidad del producto, y llegaba un momento en el que pues empezaba a perder ventas. Le perdía la fe al producto. Y entonces ya no vendía con la misma seguridad en lo que estaba ofreciendo. Entonces eso me provocaba, pues, que de alguna manera yo entrara en esa situación de no creer lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, yo me pregunto hasta dónde la fe tiene una influencia fundamental en todos estos procesos, no solamente de la sanación, sino de la vida. Una gente que no tiene fe en que va a conseguir un empleo, no lo logra. No tiene fe en que su matrimonio va a durar hasta que la muerte lo separe, no lo logra. No tiene fe en que sus hijos van a ser grandes profesionistas, pues no los lleva hasta allá. Alguien también me decía, no, es que pues voy a poner un negocio, pero si no sale, pues ya me regreso. Entonces, hasta dónde la persona pues está derrotando desde antes, y es una falta de fe y confianza justamente en su proyecto. Entonces, bueno, hay toda una serie de cosas que están ahí inmersas, ¿no? Y aquí es justamente cuando una persona no puede, tiene dolor de cabeza, no puede dormir, no reconcilia el sueño, no descansa, por lo tanto, al contrario, su malestar se agudiza, pues quiere decir que no tiene un contacto con Dios, que se siente que va solo en el mundo realizando todas las acciones, y entonces no tiene una confianza en que las cosas se van a dar de manera adecuada, sino piensa que, pues quién sabe cómo le va a hacer, porque él solito tiene que resolver los problemas. Y ahí es en donde la cabeza paga los platos rotos, la cabeza estalla y tiene pues una situación de presión, de sentir que no tiene la capacidad de poder encontrar una salida, ¿no? Hoy que, bueno, yo fui una gente que trabajó y trabajó como negro muchos años. Yo trabajo desde los 17 años, ya cumplí 40 años trabajando. Y de esa manera, pues me he sentido presionado durante muchas ocasiones. He sentido que las cosas pues no salen y muchas veces tuve dolor de cabeza. Hoy que vivo la vida de manera distinta y diferente, pues las cosas resultan muy, muy distintas. Simplemente me tocó ir a Texcoco ayer a trabajar. Y pues la gente se bajaba como loca, ¿no? Llegábamos a la terminal a una u otra y la gente bajaba desaforada. Y al estar ahí, pues yo me esperaba. Prácticamente fui el último que se bajó, tanto en la terminal Texcoco como en la de la Tapo, aquí en la Ciudad de México. No tenía prisa, bajaba, tomaba mis cosas con calma. Además, de ida, pues llevaba las rosas y llevaba las esponjas, entonces iba supercargado. Entonces, pues ya, me fui tranquilo, regresé tranquilo, y al final, pues, vas a un ritmo diferente. Es impresionante cómo, pues, de una manera, uno mismo se presiona y no va dando los resultados adecuados por esa misma presión. El estilo de vida que uno sigue es justamente ese estilo en el que el estrés, la presión, el lograr las cosas rápidamente están presentes y nos olvidamos de que hay que disfrutar la vida, que hay que gozarla, ¿no? La gran diferencia, como dice el dicho, o trabajas para vivir o vives para trabajar. Y muchas veces este vivir para trabajar, pues nos aísla de una relación con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, y nos mete en un nivel de presión y de estrés alto e impresionantemente fuerte. Y ahí, ¿no?, en donde la fe, pues tiene cabida, porque cuando uno tiene fe, cuando uno sabe que las cosas se van a acomodar, que las cosas van a salir, pues no tiene que estar como loco, pensando que está solo contra el mundo, contra las presiones que se le van dando a su alrededor. Entonces uno necesita ir cambiando estos conceptos que uno va teniendo a lo largo de su vida. Muy bien. Pues les quiero comentar que este fin de semana la maestra Elda Salvador tiene su taller de contacto con tu esencia divina. Ya hemos hablado en programas anteriores sobre este tema, Y bueno, pues ahora ya se llega el momento. Este 23 de abril es la primera sesión. Son dos sesiones, una cada mes, con un trabajo intermedio. Y es el 23 de abril y el 28 de mayo. Son 16 horas distribuidas en dos sesiones. Trabaja los sábados de 9 a 5 de la tarde. El costo es de 2 pagos de 900 cada mes. Y este taller, pues, es un taller muy interesante, porque de lo que se trata es de poder encontrar la forma de evaluar si estamos conectando realmente con nuestra esencia divina. Hay muchas personas que han estado trabajando a lo largo de los últimos años en un proceso de crecimiento espiritual, o cuando menos intentando un proceso de crecimiento espiritual. Entonces, pues cuando vienen con nosotros, les tomamos la foto del aura y ven que su aura está llena de manchones, que su nivel de vibración es rojo, naranja o amarillo, que corresponde al nivel de los instintos, y que realmente, pues, han pagado mucho, han hecho mucho esfuerzo por elevar su nivel de vibración, y que no hay un resultado, pues se ven frustradas. Uno piensa, y yo creo que aquí es uno de los errores fundamentales, que la parte espiritual se aprende igual que la parte académica. Y entonces dice, no, pues es que tengo que estudiar mucho y tengo que aprenderme muchas cosas. Y en realidad el contacto con Dios es otro el camino. Es la meditación, es la descompactación de las partículas, el aprender a convertir nuestra materia en luz. Y en ese proceso poder ir creciendo espiritualmente, desarrollando facultades superiores y empezando a moverse a través de todo este proceso de aprendizaje espiritual, de inteligencia espiritual, en el que la divinidad se hace presente en nosotros. Todos somos una partícula divina, somos parte de la creación de Dios, del Padre, y esto nos va a permitir que de alguna forma vayamos evaluando la posibilidad de crecer, la posibilidad de ir mostrándonos por diferentes caminos, por diferentes senderos, en el que vayamos nosotros desarrollando diferentes tipos de facultades: clarividencia, clariaudiencia, percepción extrasensorial, don de lenguas, don de hablas, canalización, etc. Pero eso implica que uno haga transformaciones en su vida, que se aleje de los instintos y que camine por el sendero de la luz. Pero desafortunadamente, eso muchas veces no se da. Tenemos malos maestros, malos guías. Hoy escuchaba a una, pues no es paciente, una señora que conozco, y bueno, cada quien le dice cada cosa y pelotea entre opiniones, entre dudas, entre, pues, ni siquiera conocimientos, entre elementos que van de un lado a otro. Y se pierde porque no sabe quién tiene la razón, quién le dice la verdad. Unos le dicen una cosa, otros le dicen otra. Entonces, pues las cosas son difíciles porque realmente no tienes la posibilidad de crecer en el camino espiritual porque desafortunadamente no conoces el camino adecuado. Este taller de contacto con tu esencia divina hace una evaluación. Y a través de técnicas que la maestra maneja, identifica qué tipo de trabajo estás haciendo y si es el adecuado y si te da la posibilidad realmente de caminar en el sendero de la luz. Y si esto no es así, te dice qué cambios tienes que hacer para que realmente puedas alcanzar, pues, la iluminación en esta vida, en esta encarnación. Entonces, es un taller muy interesante y esperemos que les pueda ser de utilidad. Les comento, dice, el objetivo general es que cada uno de nosotros debe, desde su ser, busca reconciliar su contacto con la divinidad y su divinidad. En este taller trabajamos para restablecer este contacto utilizando diversos recursos a los que todos puedan acceder. La introducción dice, bueno, es la introducción, quién soy y la razón de estar aquí en la Tierra, mi encarnación como proceso de aprendizaje, cómo retornar a la fuente original, qué es un guía espiritual y su función, clasificación de guías y dónde encontrarlos, contacto con los guías, yo superior, mi propia esencia divina, contactando con mi esencia divina, conectando con algún otro guía, fortaleciendo y manteniendo mi contacto. Entonces, pues es muy, muy interesante el contenido y pues espero que les desea de utilidad y que realmente crezcan en ese camino, ¿sí? En ese camino de crecimiento y de desarrollo. Entonces, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Estamos en ese proceso y espero que pues nos dé mucha luz para poder enfocar realmente las baterías hacia el crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para el segundo bloque del programa del día de hoy. Estamos trabajando en la décima temporada de La Casa de la Virgen Radio con el tema de el libro de los Salmos. El día de hoy trabajando con los Salmos para curar enfermedades de la cabeza. Trabajamos en el punto anterior los Salmos, el Salmo número 3 para curar dolores de cabeza. Ahora vamos a trabajar el Salmo número 6 para curar los ojos. Y vamos a ver pues qué nos dice este Salmo. Dice, piedad de mí, Señor, que desfallezco. Señor, no me reprendas airado, no me castigues encolerizado. Piedad de mí, Señor, que estoy acabado. Sana, Señor, mis huesos dislocados. Estoy profundamente abatido, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, salva mi vida, ayúdame. Por tu misericordia. En la muerte nadie te recuerda, en el abismo, ¿quién te dará gracia? Estoy agotado de gemir. Cada noche anego mi lecho y empapo la cama con mi llanto. Mis ojos se nublan de pesar, envejecen con tanta angustia. Apártense de mí, malhechores, que el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor ha acogido mi oración. Que se avergüencen y enloquezcan mis enemigos, retrocedan súbitamente abochornados. La explicación que nos da aquí el libro dice, ora en este salmo un enfermo, los dolores físicos y las angustias interiores son mensajeros de la muerte. El cuerpo gime bajo el yugo del dolor y el espíritu está cerca de la locura. ¿Hasta cuándo? Es un dolor que no cesa ni aún de noche, mientras la luz de la vida huye de los ojos. Los enemigos añaden dolor al dolor y el orante sufre el máximo dolor porque sospecha que Dios le es adverso, porque quien vive la muerte por adelantado se sabe pecador. Solo Dios, que impuso el castigo, puede poner remedio y evitar que el enfermo descienda al reino de la muerte. Para la dolencia, sanación; para la culpa, gracia; y la derrota para los enemigos. La carta de los Hebreos menciona los gemidos y lágrimas de Jesús. Este es un salmo apto para llorar los pecados. Bueno, es un salmo duro, ¿no? Habla alguien que está muy, muy maltrecho. Recordemos que si llegamos a este estado, hoy un paciente me comentaba así de un hermano que tiene artritis, que tiene juanetes, que tiene una válvula en el corazón, que ha tenido 20,000 operaciones, 20,000 fracturas, ¿no? Desde niño. Entonces es alguien muy lastimado. Esa es una situación que no es grata, que no es adecuada, que no es bella, que al contrario es difícil de poderla manejar. ¿Por qué llegamos a ese estado? Pues porque hay alguna circunstancia en el pasado que nos hace vivir de esa manera. Hemos vivido así desde pequeños en una situación familiar poco grata y nos ha llevado a esa condición y a ese estado. O si no es así, pues de vidas pasadas aparece en esta vida y empieza a ver toda una vivencia que tiene que ver con el karma acarreado de vidas pasadas. Eso podría dar como una explicación a alguien que tiene un sufrimiento tan alto y tan grande desde etapas muy pequeñas. Pero ¿qué es lo que pasa con los ojos? Que llega un momento a lo largo de la vida en que el ser humano dice, ya no quiero ver todo esto que me está sucediendo. Y entonces empieza a cancelar la posibilidad de ver su entorno. Le es tan difícil enfrentarse a la posibilidad de observar lo que a su alrededor se presenta, que prefiere cancelar esa información y decir, no más. Ya no quiero vivir más esta situación. Ya no quiero ver más esto que está pasando en mi vida. Quiero vivir una vida plena. Quiero vivir una vida noble. Quiero vivir en paz. Quiero vivir en armonía. Quiero vivir unido a la divinidad. Pero se da cuenta de que su entorno es un entorno muy complicado. La relación con sus padres, con sus hermanos, con su pareja, con sus hijos, con su trabajo, con su inserción en el medio social, se ha complicado tanto a lo largo de su vida que llega un momento en que para él es preferible dejar de ver y avanzar solo, aislado, negando la relación con el mundo a través de la vista. De todos los sentidos son importantes, el tacto, el olfato, el gusto, el sexto sentido, todos los sentidos son importantes. Todos tienen un peso, ¿no? Alguien me decía, no es que no puedo ir contigo porque mi mamá se le descompuso su aparato auditivo y ella depende de esos. No puede salir a la calle porque un coche la puede atropellar, no oye una bicicleta que pueda venir si alguien le dice, ¿no? que hay ruido, ¿no? Entonces pierde este sentido, ¿no? Entonces, que también es muy importante el tacto, ¿no? Puedes agarrar algo y te quemas o te cortas porque no sabes, que no sientes lo que estás tocando, ¿no? Imagínense alguien que corta su sensibilidad. También es alguien que aparece en un proceso muy complicado de relación con los otros. Y entonces, si pierdes la vista, el oído, el tacto, el olfato, si está algo echado a perder, si huele a gas y va a explotar, ¿no? Si el gusto, ¿no? O sea, uno come primero muchas veces por el olfato, pasas por un lugar, un restaurante, tienes hambre, hueles y dices, no, pues de aquí soy, ¿no? Pierdes todo eso, ¿no? Toda esa facultad. La mujer tiene el olfato más desarrollado que el hombre. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de tener a sus hijos y de percibir los aromas de la popó, de la pipí cuando el bebé está sucio, de la condición de la comida para poder dárselo a su bebé y que tome ese alimento. Entonces, todo esto de alguna forma es un proceso importante, un proceso muy, muy importante como elemento de contacto, ¿no? El olfato, ¿no? El gusto, pues yo no sé si me estoy comiendo algo que esté echado a perder, me sabe igual, ¿no? Y de repente, pues a la comida le falta azúcar, a la comida le falta sal, y no percibes eso, ¿no? No sabes si está bien, si está mal. No crees que, por ejemplo, imagínense que pongan agua, en una botella de agua pongan una gasolina, tú la ves transparente y te la tomas y no te sabe, ¿no? Bueno, olería, ¿no? Pero no te sabe y te lo tomas y es un veneno para tu cuerpo. Entonces, todos los sentidos son muy importantes, ¿no? Pero la vista, con los demás, bueno, con los demás sentidos te puedes mover, puedes caminar, puedes ir, regresar, con la vista no. Con la vista pierdes la posibilidad de moverte por ti mismo en el medio, en el ambiente, ¿no? Ya no, y además, o sea, el oído, hay aparatos para recuperar el olfato, el gusto, el tacto, pues no hay nada, pero finalmente pues puedes moverte sin ello, ¿no? O sea, observas bien si está caliente o no las cosas y no las tocas, ¿no? Pero la vista te hace dependiente de los demás, de un bastón, de un perro. Y entonces vas viviendo la vida pues anclado a esa situación, anclado a la posibilidad de poder vivir la vida de manera adecuada, de manera perfecta, de manera a gusto, de manera libre. Pierdes tu libertad de movimiento, pierdes tu libertad para integrarte a los demás. Y entonces también te aísla, porque te mete en un mundo interno. Imagínense, pueden hacer este experimento. Hubo una exposición, yo no tuve la oportunidad de irme, la platicaron varias personas y nunca hice por ir, que una exposición de ciegos, ¿no? Ellos entrabas al cuarto, estaba en total oscuridad, y ellos te hacían vivir la experiencia de lo que ellos viven, ¿no? Te ponían un claxon, te ponían una bicicleta, ¿no? Te asustaban, oías charlas, ¿no? Percibías aromas, etcétera, ¿no? Era como vivir un día, en unas horas, vivir un día de un ciego, ¿no? Y eran, pues, quien estuvo ahí, quien tuvo la posibilidad de ir, pues hablaba pues como una experiencia fuerte. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Yo estoy en la posibilidad de vivir esta experiencia y de moverme, ¿no? En el mundo, pero al momento en que yo cancelo mi vista, pues me meto al mundo interior, me meto a mi mundo en el que ya no voy a estar en contacto con los demás. Yo simplemente voy a vivir mi vida y voy a estar dentro de lo que yo necesito para mí en mi ser interno. Pero entonces me mete a un mundo en donde hay soledad, ¿no? La ceguera, la falta de vista es un estado de soledad interna en el que no existe ningún contacto con los demás, en el que no existe ninguna posibilidad de vivir una experiencia distinta y diferente, sino que nos mantenemos aislados, nos mantenemos solamente con nosotros mismos. Lo demás lo percibimos a través del oído, principalmente. Fíjense qué importante, alguien que fuese sordo y ciego, no, o sea, perdería completamente la posibilidad de moverse, porque el ciego se mueve mucho a partir del oído. Recuerdo alguna vez estaba como a 20 metros de una persona, iba a cruzar la calle, no había nadie cerca de ella y venía un carro. Entonces yo desde donde estaba le dije, espérese, viene un coche. Y la señora dijo, gracias, dio un paso atrás, pasó el carro y entonces ya yo le grité, ya puede pasar. Evidentemente ella seguramente lo oyó y ya se iba a frenar porque oyó el carro venir de lejos, pero gracias a su oído pues pudo oír al carro y pudo oír mi voz. Entonces si no tuviéramos los dos sentidos, ahí sí estaríamos completamente aislados en soledad. El sordo también se aísla en soledad, el sordo también se mete en su propio mundo y deja de oír. Mucha gente que conozco tiene a alguien que grita a su lado y terminan mejor quedándose sordos. Normalmente una persona que es sorda es alguien que tiene una relación con alguien muy cercano, la pareja puede ser, y esta pareja grita, o el padre o la madre grita todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace? Pierde el oído. Como no puede romper la relación con esa persona, pierde el oído para no tener que escuchar lo que esa persona le está diciendo. Y entonces, pues ahí se aísla, ahí se va quedando y se va retrayendo hacia un mundo de soledad impresionante. Las dos facultades, tanto la vista como el oído, aíslan a la persona a espacios de soledad. Y los dos combinados sería la soledad completa, la soledad total. Es un poco como el niño autista. Se ha hablado mucho del autismo y de los niños autistas. Es una psicosis, ¿no? En donde el niño rompe el contacto con su realidad porque no le gusta, y se mete a un mundo interno. Los típicos autistas, aunque ahora clasifican como autistas a muchos niños, ¿no? Pero el típico autista era un niño sentado en una silla, meciéndose, y que le hablabas y no te respondía. Le llevabas comida y no se la comía mientras tú estuvieras. Esperaban a que te fueras para medio comer algo, pero estaban en completa soledad. aislamiento. Y ellos tomaban esa decisión porque llegaban a este mundo y no les gustaba lo que veían. Se llama catatonia en estado adulto y autismo en estado infantil. Entonces, vamos caminando por senderos en los que de alguna manera no nos gusta caminar. Y eso nos lleva a perder el contacto con el mundo. Entonces, este salmo es una plegaria a Dios para que nos retire de nuestros enemigos, para que nos retire del sufrimiento y nos permita sanar. Entonces, muy, muy adecuado al tema que hemos visto. ¿Okay? Bueno, les comentaba del curso de la maestra Hilda este fin de semana sobre el taller de contacto con tu esencia divina. También vamos a tener en Querétaro, yo me voy a Querétaro, y vamos a estar trabajando allá en el Hari Fest del mes de abril. Va a ser sábado y domingo, 23 y 24, de 12 del día a 8 de la noche. Y vamos a estar ahí, nos va a acompañar Alejandra, va a estar la maestra Hilda y un servidor. Y vamos a estar dando los servicios que siempre ofrecemos en el Hari Fest con descuento, que es el estudio del aura completo, las 21 páginas del documento en $250. Normalmente en el consultorio lo cobramos en 500, entonces pues va a ser una oportunidad. Ahora que es bien el 10 de mayo, pues puede ser la oportunidad de regalarle a mamá un estudio del aura, ¿no? Qué mejor, y pues podemos dar vales para que se puedan dar estos estudios, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos Reiki, tendremos sanación con rosas, llevaremos rosas para dar sanación cuántica con rosas, acupuntura, flores de Bach, sanación reconectiva, sintonización con la totalidad del ser, reconexión, que es lo que podemos manejar ahí. Y si a alguien le interesan los registros akáshicos, pues también lo puede manejar. Nada más que eso se entregan posteriormente, se encargan, se le dan los datos a la maestra Hilda y ya ella se encarga de procesarlos y de entregarlos posteriormente. Entonces, pues es esta oportunidad. Estuvimos con Fernanda Almanza en el programa de radio hace 2 semanas y el día 12 de abril. Y bueno, pues estuvieron otros 3 compañeros más, una lectora de ángeles, alguien que maneja productos de belleza y alguien que maneja la parte de reciclados. Entonces, pues ahí estuvimos y pues estuvimos participando. Ojalá mandé el link, espero que hayan escuchado la entrevista. Es un programa de 1 hora, es más cortito que este, pero pues también muy interesante. Se está conformando alrededor de Hari Fest pues una experiencia muy bella, porque habemos muchos que estamos ahí y que ya somos parte del festival y que aportamos cada quien un poquito de lo que sabe, y en conjunto se hace una experiencia sensacional. Entonces, bueno, espero que puedan ustedes asistir y que con todo gusto pues estemos nosotros ahí para ayudarlos y para que ustedes puedan encontrar un espacio de evolución espiritual realmente. Entonces, este festival va a ser 23 y 24. Vamos a estar, nos movemos de Almendra Roja. Déjenme ver, ya nos mandaron por aquí el anuncio. Creo que no lo he mandado. No lo he mandado. Está aquí. Espérenme tantito. Ahorita les doy el dato porque estábamos en Almendra Roja, pero hubo ahí algún problemilla y ahora ya no estamos, ya no vamos a estar ahí. Nos vamos a mover a otro espacio. Ya estuvimos, está en Altamirano, en la calle de Altamirano, y ahí vamos a estar. Espérenme tantito. Aquí debe de estar. Aquí está. Ya lo tenemos. Vamos a estar. ¿Dónde está? Altamirano 9 Sur, Centro Histórico Querétaro, entre Venustiano Carranza y 5 de Mayo. De Almendra Roja, 2 cuadras hacia arriba y media cuadra a la derecha. Es muy cerca de donde estábamos. Y bueno, pues espero que les sea de utilidad el hecho de estar por ahí, ¿no? Para que puedan vivir esta experiencia, ¿sí? Entonces, Vamos a estar muchos, muchos ahí. Va a estar Ramón Quirós, Marisela Cerón, Marilión de Crowhurst, medio raro el apellido, perdón, Rosemary Alcántara, Vivian Crowhurst, Alejandro Cepeda, Amabel Reyes Castillo, Saraswati, ¿no? Están con productos holísticos, orgánicos y artesanales, terapia de sanación holística, masajes terapéuticos, lecturas y canalizaciones de ángeles, retratos psíquicos, estudio del aura, limpias y armonizaciones chamánicas, servicio de cafetería y mucho más. Altamirano 9 Sur, Centro Histórico, entre Venustiano Carranza y 5 de Mayo. Si medio conocen, 5 de Mayo es la que sube a la cruz, la que sube a la plaza donde los danzantes bailan, ¿no? Entonces, esa es la calle, y Altamirano es una callecita chiquita que está ahí entre 5 de Mayo y Venustiano Carranza. Entonces, bueno, pues esperemos que les sea de utilidad y que ustedes nos acompañen este fin de semana en Harry Fest, Querétaro, abril, mes de abril. ¿Okay? Y bueno, pues para el resto del año teníamos el curso de manejo de emociones, no tuvimos quórum, ¿no? Para el de Querétaro de Reiki tampoco tuvimos quórum, nos faltó por ahí publicidad. Como Gabriel estuvo muy ocupado, pues no nos pudo apoyar. Esperemos que ya hay gente, sí hay para el de la maestra Elda. Y pues vamos a ver qué más va sucediendo en el transcurso de este tiempo. Bueno, les quiero comentar, conocí una institución allá en Querétaro que se llama CIASPE. Y ellos se dedican a lo que es el trabajo de agricultura urbana. Y bueno, pues vamos a empezar a colaborar por ahí con ellos a partir del mes de mayo. Y pues es el libro que me hicieron llegar, se llama Cómo sembrar mi comida. Y es toda la técnica para poder cosechar y cultivar tus propios alimentos y hacerlo pues de una manera pues práctica. No necesitas un terreno muy grande. De hecho, si no tienes terreno, puedes hacer pues como una maceta grande, gigante, de 8x2, en una azotea, en un patio, y ahí puedes cultivar todos tus alimentos y te olvidas de comer transgénicos y demás. Entonces, pues es muy, muy interesante y bueno, pues yo quiero aprender. Andaba buscando una institución, no la había encontrado. Tuve la dicha de conocer a través del libro de la obra a CIASPE. Y bueno, pues vamos el lunes a la entrevista para poder integrarnos ya a partir de mayo y pues más adelante poder difundir esa información, hacer cursos tanto en México como en Jocotitlán. En Jocotitlán, pues evidentemente vamos a tener pues las parcelas para todo esto y pues vamos a ir creciendo en todo este nuevo camino que a mí me ilusiona tanto. Tengo aquí en la Casa de la Virgen muchas violetas. Quienes conocieron Jalapa, pues saben que tenemos muchas plantas, pero pues sin querer se ha hecho una colección de violetas. Tenemos unas violetas rosas, unas violetas violetas y unas violetas rojas, una blanca que todavía no da. Ahí estamos esperando a que eche raíces y a que pronto nos esté dando ya una sorpresa. Pero habíamos llegado aquí en septiembre y como que ni ellas ni yo nos adaptábamos. Y hoy está con el calorcito, con la humedad, no, o sea, ya todas empezaron a florear, fue impresionante. Empezaron a destapar y empezaron a sacar sus florecitas y ya esta semana y estos días ya tienen flores muchas. En una semana más todas van a estar floreando y eso me tiene muy contento porque quiere decir que tanto ellas como yo ya nos adaptamos a la casa y ellas se adaptaron al clima de este lugar. Y bueno, para mí es sorprendente, ¿no? Sorprendente. Entiendo que la fabricación de productos es como la naturaleza, ¿no? Es como imitar a la naturaleza. Compramos para una limpieza de casa que hice esta semana, rosas, y aprovechamos, ¿no? Para tres rosas rosas bellísimas que nos encontramos, y la rosa milva que no encontramos, trajimos rosa radio, que es la rosa dorada sin aroma. La milva tiene aroma, pero ambas son muy bellas rosas. Y dices, bueno, aquí no hubo una mano humana que se metiera para fabricar algo, simplemente es la naturaleza dando vida. Y así tengo un nopalito por ahí arriba que se cayó de un nopal más grande que tengo y lo sembré, y ahorita ya tiene tres hijitos, ¿no? Tres otros nopalitos que ya crecieron. Entonces tú dices, qué dicha, qué belleza, qué bella es la naturaleza, y qué bello es que tú hagas algo, que siembres unas cosas y que crezca y que dé frutos, ¿no? Así como ese maguey, ese quiote que dio sus flores y que las pudimos disfrutar. Entonces tenemos otro, el martes voy a cortar otro para quienes se quedaron sin quiotes los puedan disfrutar. Entonces, pues es todo esto, es muy interesante, y espero más adelante pues ir contando con elementos para poderlos compartir con ustedes. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para el tercer bloque del programa del día de hoy. Les recuerdo que estamos en la décima temporada del programa de la Casa de la Virgen Radio, donde estamos trabajando con el libro de los Salmos del Antiguo Testamento de la Biblia. El día de hoy estamos trabajando con el Salmo número 49, y es un Salmo que, según el maestro Juan Bautista, es para curar la fiebre. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Toda fiebre es un calentamiento del cuerpo físico que se manifiesta y que nos saca de nuestra temperatura normal, que son los 36 grados, y que nos lleva a perder esta posibilidad de estar en equilibrio, y nos manifiesta normalmente una infección interna. Físicamente esa es la manifestación, como un incremento en la temperatura. Y de otra forma, aparte de este incremento en la temperatura por una infección, pues también es como algo que entró y que nos está haciendo daño y que nos genera ira. Normalmente está relacionada al enojo, a la ira, al coraje, y se manifiesta de esa manera, con una temperatura alta, en donde el hígado pues está involucrado. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos, para que a partir de ahí podamos nosotros pues ver la información y analizar esta información de este libro. Salmo número 49. La inconsciencia humana. Escuchen esto todos los pueblos, escúchenlo, habitantes del orbe, tanto los humildes como los poderosos, lo mismo el rico que el pobre. Mi boca hablará sabiamente y mi corazón susurrará con sensatez. Prestaré mi oído al proverbio, expondré mi enigma con la cítara, porque voy a temer los días aciagos, cuando me cerque la maldad de los tramposos, que confían en su fortuna y alardean de sus inmensas riquezas. Ahí nadie puede librarse ni pagar a Dios su rescate. Es tan caro el precio de la vida que jamás podrán pagarlo. Podrán vivir eternamente sin tener que ver el sepulcro. Mira, los sabios mueren lo mismo que perecen ignorantes y estúpidos, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, su habitación por generaciones, aunque hayan dado su nombre a países. El hombre apenas pasa una noche en la riqueza, se parece a los animales que enmudecen. Este es el camino de los arrogantes. Al final, el final de los jactanciosos, como ovejas, son recogidos en el abismo. La muerte los pastorea, bajan derecho a la tumba, su figura se desvanece. El abismo es su mansión, pero Dios rescatará mi vida. me arrancará de las garras del abismo. No temas si alguien se enriquece y aumenta el lujo de su casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su lujo no bajará con él. En vida se felicitaba. Te aplauden porque te va bien. Se reunirá con sus antepasados que jamás ven la luz. El hombre rico no comprende. Se parece a los animales que enmudecen. La explicación que viene aquí en esta versión del libro de los Salmos dice: Salmo sapiencial, un nuevo díptico parecido a un preludio. Cada tabla, que se cierra con una antífona, se estructura en dos estrofas. A. La ilusión de las riquezas. B. La valoración, la voracidad del abismo. B. La voracidad del abismo. A. La ilusión de las riquezas. El autor es consciente de que propone un proverbio que es este: el ser humano apenas pasa una noche en la riqueza, se parece a las bestias que enmudecen. Su enseñanza es también enigma, que es este otro. ¿Quién podría pagar lo que vale la vida, de modo que sea rescatada? El tema del rescate es reiterativo. Nacemos desnudos y morimos sin nada. Las riquezas no pueden ser el rescate de la vida. Existen dos confianzas opuestas: la confianza en la riqueza y la confianza en Dios. Quien confía en Dios no tiene de qué temer. Solo Dios puede pagar el rescate. Las riquezas son pura ilusión. Los parabienes que el rico recibía mientras vivía no le evitarán reunirse con sus antepasados para el rescate de la muerte. Jesús mismo se da en rescate. Este salmo es apropiado para orientar nuestra vida, que no sea pastoreada por la muerte, sino por el buen pastor. Pues este salmo es un salmo muy interesante. El maestro Juan Bautista nos lo ha marcado como un salmo para curar la fiebre, y en el contenido pues encontramos una mayor riqueza, no solamente el hecho de curar la fiebre, sino también de curar la enfermedad de la obsesión por el dinero, por la acumulación de riquezas. Al hacerlo la metáfora en relación a la fiebre, pues nos está hablando de la acumulación de presiones internas, de eso que nos está hinchando, que nos está infectando y que nos está causando problemas, y que por lo tanto la fiebre se manifiesta como esa manifestación de lo externo, de lo que de alguna manera sale al exterior por esa erupción interna de malestar. En la parte del dinero, pues nos da una lección muy, muy interesante, porque hoy sobre todo hoy en día, y lo hemos platicado en otros programas, mucha gente está enfocada solamente al trabajo y a la producción de dinero, y se ha olvidado de la familia, se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de la recreación, del descanso, y todo es trabajar y trabajar y trabajar y generar dinero y acumular riquezas. No digo que sea malo el tener dinero. El problema es que solamente nos enfoquemos a eso y no hagamos otra cosa más que generar riquezas a costa de lo que sea. Y eso hoy en día está presente en la sociedad. ¿Qué sucede con todo esto? Que nos enferma, nos desvía del verdadero camino de la divinidad, del verdadero camino de la relación con Dios, del equilibrio. Cuando uno se enfoca al trabajo del servicio a la divinidad, pues estamos nosotros trabajando con el servicio a Dios, con el servicio a lo excelso, con el servicio a lo divino, y la riqueza viene por añadidura, porque estamos cumpliendo con nuestra misión de servir a los demás, de una o de otra forma. ¿Cuántos políticos vemos desviados completamente del cumplimiento de su misión?
manipulando a través de la palabra al pueblo, conquistando una curul política y enfocándose a su propia riqueza. Dedican su tiempo a ver cómo transan, cómo roban, cómo se enriquecen. Por ahí una de las constructoras más importantes de México en los sexenios anteriores ha decidido dejar de trabajar para el gobierno porque los porcentajes que le pedían eran realmente impagables. Hubo gobiernos que se atrevieron a pedirle el 80% de lo que le pagaban de la facturación y obviamente pues con el 20% no pueden construir lo que les están pidiendo. Entonces, realmente esto pues nos lleva a ser un ejemplo, ¿no? Solamente de aquello que es la desviación y es la enfermedad, esos medicamentos que no curan, sino que solamente medio alentan la enfermedad para que el paciente siga dependiendo del medicamento toda su vida, pues es una forma malsana de obtener riqueza. Y entonces, pues nos enfocamos a pensar cómo le hacemos para poder generar más de esos medicamentos que nos enriquezcan a nosotros, aunque no sanen a la persona. Y así, como eso, pues muchísimas cosas. El generar alimentos, no importando cómo lo hagamos, pero generarlos de tal manera que podamos tener una cantidad exorbitante de alimentos, aunque tengamos que hacer alimentos transgénicos, aunque tengamos que meter hormonas, aunque tengamos que meter alimento que engorde al ganado rápidamente, con tal de ganar dinero y de hacerlo que crezca más rápido. Entonces, esas son las desviaciones. Dejamos de cumplir nuestra misión, dejamos de cumplir la que sea, que es servir. Traducida en el servicio a la humanidad. El carpintero, el plomero, el político, el maestro, el médico, el abogado. Todas las profesiones, todas las actividades humanas tienen que ser una actividad de servicio a los demás. No hay actividad que se haga para la nada. Todos hacemos algo en función de un servicio. Sea la verificación del cumplimiento de una norma, sea un restaurante, lo que sea, tiene clientes internos y tiene clientes externos. Ese es el cumplimiento de la misión. Y cuando está enfocado realmente al cumplimiento de la misión, pues va a crecer de manera magistral, va a haber un servicio. Pero cuando no, cuando nos llenamos de cosas, cuando nos llenamos de actividades que no tienen nada que ver con el cumplimiento de la misión, a lo mejor generamos riqueza, pero esa riqueza pues viene a darnos un giro tremendo y empezamos a sentir que no estamos haciendo la labor adecuada y estamos llenos de trabajo y de cosas que no son las correctas. Entonces este salmo pues nos lleva a eso, a que si nosotros no nos enfocamos a nuestro verdadero sentido, pues empezamos a tener una desviación completa y empezamos a enfermar. Aquí hay que tener mucho cuidado porque pues esto se ha interpretado con el famoso la famosa parábola de que es más fácil que pase un camello por la hoja de una por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. Eso pues de alguna manera decimos no, prefiero ser pobre, ¿no? Es como la conclusión, porque yo no quiero ser rico y no llegar al cielo, yo quiero ser pobre porque los pobres llegan al cielo y los ricos no llegan al cielo. Esa mala interpretación pues no nos permite crecer. De hecho, hay grandes diferencias entre los países que crecieron dentro del protestantismo y los países que crecieron dentro del cristianismo. Y es justamente por esa diferencia. No hay grandes diferencias en el concepto de la religión, la culpa, el castigo, la pobreza, como los valores. Y entonces, pues, los países latinoamericanos, los países como México, Centroamérica, Sudamérica, son países que se crearon, fueron creados dentro de esa cultura y obviamente pues no tuvieron un crecimiento. En cambio, quienes lidiaron hacia el protestantismo y el protestantismo crece en Inglaterra, crece en Escocia, crece en todos los países del norte de Europa y de ahí se migra hacia el norte de América, pues tienen una cultura diferente y distinta en donde esos valores, aunque tengan la misma base, el cristianismo, son diferentes. Son diferentes y ellos no tienen este manejo de la culpa, del castigo, de la pobreza. Y entonces no se niegan a generar una riqueza justa y adecuada para poder tener un nivel de vida justo y adecuado. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta diferencia. No estamos hablando en este salmo de hacernos pobres para poder ser adecuados, porque yo les diré que la gente que tiene pobreza no necesariamente tiene riqueza espiritual. Muy por el contrario, en los dos extremos, en la riqueza desmedida, en la abundancia económica desmedida y en la carencia económica desmedida, las situaciones emocionales son tremendas. La delincuencia surge justamente de la pobreza y de la riqueza, de las dos extremas, la pobreza extrema y la riqueza extrema. Aquel que se hace rico en cantidades exorbitantes, pues algo está haciendo para dañar a los demás y obtener ese dinero. Y el que pues roba y delinque es porque de alguna manera pues está en la parte más baja de la pirámide. Entonces estos extremos no son los justos y los adecuados. Lo importante es cumplir con tu misión y generar una riqueza justa a partir del cumplimiento de la misión. Es ahí donde vamos a encontrar el justo medio. Y eso te va a dar un merecimiento. Eso es lo que tú mereces como nivel de vida y vas a vivir la vida de una manera enriquecida, de una manera adecuada, pero no en la carencia, porque no debemos asociar la carencia a crecimiento espiritual. La carencia no es crecimiento espiritual, ¿no? Finalmente, Dios es amor y lo que necesitamos es conectar con ese amor y estar en plena conciencia y en pleno equilibrio con el amor infinito de Dios. Ese es el camino adecuado que nos va a llevar a un sendero correcto, al contacto con la divinidad y a ese esquema. Bueno, este próximo sábado, sábado 23 de abril, va a la Maestra Elda Salvador, va a tener su taller de Contactando con la Divinidad. Ya hablamos en un segmento anterior sobre este tema, así es que les recuerdo que si están interesados en él, pues hagan ustedes su reservación. Pueden llamar a su celular, mandarle un WhatsApp al 55 29 72 77 78, es el celular de la Maestra Elda Salvador, y con todo gusto ella les reservará un lugar. Tienen que mandarle algunos datos que ella les va a pedir, su nombre, su fecha de nacimiento, para que les pueda hacer su estudio del alma y de esta manera puedan tener ustedes la información necesaria para el curso. Entonces, pues esperemos que lo disfruten. Vamos a tener algunos ajustes en el calendario. Teníamos dos grupos abiertos en la Ciudad de México, primero y tercer fin de semana. Ha habido algunas deserciones y hemos decidido fusionarlos todos al primer fin de semana. Entonces, a partir del mes de junio, vamos a dejar tiempo para poder formar el grupo. A partir del mes de junio, vamos a abrir un nuevo grupo de Reiki, primer grado, en la Ciudad de México, allá en Tapachula 56A, Roma Norte, entre Monterrey y Medellín. Ahí vamos a estar trabajando para que quienes estén interesados en formarse como maestros de Reiki, pues lo puedan hacer y tomar todos sus cuatro grados, desde el nivel básico, que es el primero, hasta el cuarto grado. Les recuerdo que aquí en la Casa de la Virgen manejamos el método moderno de Reiki, la Gendai Reiki Ho, que es el método oficial japonés, creado o recopilado por el maestro Hiroshi Doi. El método original fue creado por el maestro Mikao Usui, pero él pues muere muy rápido. Eso fue en 1922, muere en 1926, y ese método se desvirtuó por los americanos. Ellos en los 80 lo retoman, lo difunden en el mundo y pues hacen mucho dinero, otra vez en la desviación de la finalidad. Y una formación que puede llevarse varios años como maestro, pues la compactan en una semana, porque pues finalmente había que hacer dinero. El cuarto grado costaba $10,000, y entonces pues había que venderlo rápido, ¿no? Y entre más personas en una semana salieran, pues más dinero recopilaba. Entonces, no, este método lleva, en el caso de la Casa de la Virgen, 10 meses de formación, Y esos 10 meses de formación nos van a dar la posibilidad de tener las bases adecuadas para poder ser un buen sanador y poder ser un buen maestro de Reiki. Entonces es una formación. Además, nosotros contamos con los manuales originales de Hiroshi Doi, la traducción al español de estos manuales. Algunas otras instituciones pues le han hecho recortes, le han quitado partes, sobre todo la parte de la meditación, porque no entienden cuál es el sentido y el significado de la meditación. Entonces sienten que invierten demasiado tiempo en formar la parte de meditación y entonces solamente dejan las técnicas de sanación. Eso no puede ser, porque al quitar las técnicas de meditación, estamos quitando las técnicas que hacen que un alumno crezca espiritualmente, y al quitar esta parte, lo estamos desprotegiendo de el estar alejado de las energías negativas, de sanar su propia alma y su propio proceso, y el estar alejado de las energías negativas de sus pacientes. Un sanador tiene que tener un nivel espiritual alto, para que entonces, a partir de ese nivel espiritual alto, pueda ayudar a los demás. Pero además, pues no involucrarse con esas energías negativas. Eso es lo importante, que pueda estar lejos de ello. Y la meditación es el camino. El trabajo constante de meditación, de crecimiento, es lo que lo va a llevar a un crecimiento espiritual. No se logra de la noche a la mañana. Hay que invertir tiempo, hay que dedicarle tiempo a la meditación, pero es importante que uno vaya haciendo ese camino y ese sendero. Entonces, esta es la maestría completa. Se trabaja un fin de semana en mes. En este caso será el tercer fin de semana de mes a partir del mes de junio. Y es cada mes que vengan ustedes a trabajar con nosotros en esta maestría. Esperemos que haya mucha gente interesada y que podamos pues trabajar con ustedes y formarlos realmente. Entonces, ese es el esquema, la Casa de la Virgen. Tiene esta oferta para ustedes y esperemos que podamos contar con ella. Déjenme, inclusive les doy la fecha ya de arranque. Sería en junio, sería 18 y 19 de junio. Esa sería la fecha de arranque del próximo curso de Reiki en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí estamos ya dispuestos a empezar a colaborar. La próxima semana vamos a tener otra vez a la venta flores de maguey. Ya hemos cortado tres. Salieron varias flores dentro del terreno este año. Les recuerdo que las flores son el producto de 15 años. Es un maguey que lleva 14, 15, 16 años de vida y en ese momento se destina a morir. Y la forma de morir es tirar el quiote, que es un palo muy largo, depende del maguey, puede medir 3, puede medir 4 o 5 metros. Y en la punta tiene brazos y en esos brazos tiene racimos de flores. Estas flores se pueden consumir. Entonces ahí tenemos, nosotros ya cortamos dos y vendimos el segundo. Se acabaron, muchas gracias por las personas que los consumieron. Y ahora viene el tercero que vamos a cortar, es el último del año porque no salieron más. Brota el quiote en enero y se madura en cuaresma y le salen las flores, pero en ese momento pues hay que cortarlo. Si deja uno que crezcan las flores y se abran, pues ya no es consumible. Entonces es un alimento silvestre que es muy, muy rico, es natural, y entonces, bueno, pues esperemos que podamos contar con su preferencia para hacerlo, para que lo puedan ustedes consumir y vayan disfrutando. Ya son los primeros productos. Sacamos gordolobo, fue la primera cosecha, también es silvestre. En este caso, flores de maguey son silvestre, y ya estamos sembrando algunas cosas. Como les comenté en programas pasados, ya estamos integrándonos a CIASPE a partir de mayo para poder aprender el cultivo orgánico y pues poder ofrecerles ya a ustedes más alimentos a partir del albergue, que el albergue ya empiece a producir mayores elementos para que puedan salir adelante y puedan ustedes aprovecharlos. Entonces, sin ningún químico, sin ningún elemento adicionado solamente los mismos elementos de la naturaleza al servicio del ser humano. Y eso pues nos da mucho gusto, porque yo creo que en algunos años podremos, cuando menos nosotros, pues ya no consumir alimentos de los mercados ni de los supermercados, sino solamente alimentos que produzcamos nosotros mismos. Entonces, y obviamente como pues con poco terreno se produce mucho, pues esos excedentes estarán a la disposición de ustedes para que los puedan aprovechar. Entonces, pues son muchas noticias muy buenas. Esperemos que puedan aprovecharlas. Les recuerdo entonces el curso de la maestra Elda Salvador este sábado 23, la maestría en Reiki a partir del 18 y 19 de junio. Y la próxima semana, yo creo que estaremos aquí de regreso el miércoles, ya pueden ustedes pasar. Recuerden que no salen muchos kilos, salen algunos kilos. Entonces, si no se apuran, pues se quedan sin sus flores de maguey, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo para que entonces ustedes pues puedan tenerlos en casa y poder compartirlos con la familia. Es un alimento muy nutritivo y muy rico, y sobre todo tiene 15 años, y es toda la fuerza del maguey, porque después de esto muere, el maguey fallece. Entonces hay que aprovechar lo que la naturaleza nos da, y nos lo da cada 15 años. No sé si el año que entra algunos otros magueyes hagan el mismo proceso. Si lo hacen, pues tendremos a la venta, pero si no hay magueyes que cumplan 15 años, el próximo año no va a haber. Entonces aprovechen, es el último corte que vamos a hacer, porque no hay más, porque salieron 3 y ya tiré 2, voy por el tercero, ¿ok? Entonces pues aprovechen. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para el cuarto y último bloque del programa del día de hoy. Y pues vamos con la meditación tradicional, la meditación canalizada, para este tema de los salmos para enfermedades de la cabeza. ¿Sí? Para dolores de cabeza, para curar los ojos y para curar la fiebre. Entonces, pues vamos a iniciar. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en una habitación. Es una habitación con un diseño muy especial. Tú estás sentado en el centro de la habitación y el techo de la habitación es como un embudo y ese embudo cae sobre tu cabeza. Y todo lo que contiene el embudo presiona tu cabeza. Tú sientes que tu cabeza explota de toda esa presión del material que está contenido en el embudo. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece y que seas capaz de poder liberar a tu cabeza de toda la presión que recibe. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem. Baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Concéntrate en el contenido de ese embudo. ¿Qué contiene tu cabeza, tus pensamientos, situaciones de trabajo, situaciones de pareja, situaciones familiares, carencias económicas, conflictos, agresiones, enfrentamientos, envidias, celos, fantasías? ¿Qué es lo que está ahí metido en tu cabeza? Eso que está en tu cabeza es aquello que le genera una presión exorbitante. Trata de identificar en qué estás pensando. ¿Eres un celoso, obsesivo que está pensando en dónde estará su pareja y con quién? ¿Eres una madre que se preocupa por sus hijos y por todos y está constantemente pensando qué es lo que le pasa a ellos y qué es, en qué condiciones estará y estarán y si estarán bien o estarán mal? ¿Eres un obsesivo del trabajo y estás pensando constantemente en todas las responsabilidades y compromisos que tienes? ¿Qué es lo que contiene tu mente? Ahora la cabeza es donde empieza, pero finalmente el cuello, los hombros van reflejando esa carga que vas teniendo. Inhala, exhala. ¿En dónde está Dios? ¿En dónde está tu pareja? No con celos, ¿dónde está el amor hacia tu pareja? ¿Dónde está el amor hacia tu familia? ¿Dónde está el amor a ti mismo, a ti misma, en esos pensamientos obsesivos de tu cabeza? ¿Ocupan una pequeña parte? Entonces estamos desviando. la gran parte que es lo que lo ocupa en tu caso. Los celos, la envidia, el enojo, la preocupación, el miedo, el coraje, la ira, puras emociones negativas. Y date cuenta cómo eso genera un calor. Y ese calor es de color naranja, rojo. Y eso, esa intensidad es la que va presionando la cabeza hacia abajo. ¿Quieres seguir viviendo la vida de esa forma? ¿Quieres seguir integrado a ese ritmo de vida? Date cuenta cómo tu cerebro va a terminar reventando con esa presión. Va a llegar un momento en que el cerebro no soporte todo ese peso y explote. Por la presión laboral, por la presión familiar, por la presión económica, por los celos. En algún momento el cerebro va a explotar. Imagínate que consigues una escalera y te subes a ese embudo y empiezas a sacar de ese embudo todo lo que no te sirve. Los celos, la envidia, el coraje, el enojo, el estrés, el exceso de responsabilidades, las preocupaciones económicas, el exceso de compromisos económicos que adquieres. Todos esos elementos que te van generando todo ese estrés, velos sacando y velos tirando. Tíralos, elimínalos, deshazte de ellos. Y ahora sí, ve decidiendo qué quieres hacer en tu vida, qué tipo de pensamientos son los que quieres llevar. Pensamientos de paz, de tranquilidad, de armonía, de amor a tus hijos, de amor a tu pareja, de amor a Dios, de amor a tu trabajo, a un trabajo justo y equilibrado, en donde hagas lo que te gusta y lo disfrutes sin excesos. De un amor a tu casa, de un amor a hacer comida, de un amor a plantar plantas, de un amor a todas las cosas que la naturaleza nos da de manera gratuita. Y poco a poco vas creciendo espiritualmente, y de color rojo naranja va tornándose azul, va tornándose violeta, va tornándose índigo, lavanda y blanco. Y tu mente ahora está en paz y está tranquila. ¿Cómo sería la mente de una persona que tuviera un crecimiento espiritual, justamente que tuviera este tipo de emociones? Su mente no estaría pensando en tener que cumplir con compromisos excesivos que ha ido cargando a lo largo de su vida. Genera compromisos que sean plenamente alcanzables. Sí hay un crecimiento, pero es dentro de los niveles alcanzables. Le da la libertad a su pareja, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, para que vivan su vida. Ni trata de controlarlos, ni se preocupa en exceso por ellos. Les manda amor, bendiciones, protección, lejos de estar pensando en qué daño pueden haber sufrido. Sabe que Dios está con ellos, que los ángeles y los arcángeles están con ellos y que por lo tanto la paz, la armonía y la felicidad van a estar ahí para ellos. No permite tener un trabajo que se exceda en presiones y en responsabilidades. Sabe que su trabajo debe de ser algo que se disfrute, que se goce, y por lo tanto desarrolla una actividad laboral que sea en esos términos de gratificación y que le permita hacer su trabajo con amor. Entiende que el dinero es para crecer, para generar patrimonio, pero no es la única meta. El ahorro, el no generar gastos excesivos, es lo fundamental. Y así, cada elemento que entra en su cabeza es un elemento de paz, de amor y de armonía. Ve poniendo a todas las personas que te rodean y todas las actividades que realiza. Conéctate con el amor, siente cómo este túnel de luz que está entrando desde la coronilla, desde el centro del universo y que penetra por la coronilla, despierta el amor incondicional en ti. Y con ese amor incondicional baña a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tu trabajo, a tu casa, a tu comida. Y conéctate con el amor incondicional para que seas capaz de vivir en armonía y en plenitud con ellos. Siente cómo el peso en tu cabeza, en tu cuello y en tus hombros ha disminuido. Y siente cómo a partir de hoy vivirás de manera diferente. Tu cabeza estará tranquila y en paz y no tendrá por qué generar enfermedades, fiebre, dolores, dolores de ojos, ceguera, sordera, sino que estará en perfecto orden y en perfecta armonía con todo lo que está a tu alrededor. Que así sea, así es, hecho está. Y ahora proyecta tu vida a partir de esa condición. una persona que proyecta, que despide esa tranquilidad, que vive tranquila, que está tranquila, que goza y disfruta la vida. Esa es la persona que hoy eres. Inhala, exhala. Si lo que has contactado te ha gustado, trabaja, empieza a trabajar por quitar la presión de tu cabeza y por vivir una vida diferente. Que lo que has visto se convierta en realidad. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el embudo de presión de mi cabeza a una pequeña esfera del tamaño de una canica. Colócala, deposítala sobre la palma de tu mano derecha y lleva la palma y la esfera enfrente de tu corazón y enfrente de tu boca y con un soplido desintégrala para que la fuerza del viento la transmute en luz, amor y bendiciones para ti y para la humanidad. Que nunca más una presión así vuelva a colocarse sobre ti. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres, poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues con esta meditación, queridos amigos, llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, de su utilidad. Y bueno, pues espero que lo puedan compartir con sus redes sociales, con sus amigos, para que ellos también se beneficien de este trabajo. Nos vemos la próxima semana con un programa más de La Casa de la Virgen Radio, en donde continuaremos con esta décima temporada, trabajando con otros tres salmos más, con un tema diferente. Y pues espero que sea interesante para ustedes. Nos vemos la próxima semana y pues bendiciones a ustedes y a toda su familia. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Hasta la próxima.